Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te ruego con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Si a nosotros nos preguntaran qué época del año es la que más nos gusta, pues seguramente encontraríamos respuestas distintas. Hay al que le gusta mucho la época de lluvias, por ejemplo, que le gusta ver llover, y por lo tanto disfruta del verano. Hay el que le gusta la primavera, como estamos ahora, esta época, pues que empieza como a rebrotar la vida después del invierno. O las gentes que son un poco más nostálgicas, les gusta el otoño, porque pues es la época de las hojas caídas en los árboles, y se hace pues esos como tapetes de hojas. Y hay gente a la que le gusta el invierno, y le gusta el invierno especialmente porque en invierno celebramos la Navidad. Y efectivamente, pues podríamos a lo mejor pensar que la época que más ilusión nos hace es la Navidad, que llegue la Navidad. Y si después seguimos preguntándonos si dentro de la Navidad, ¿qué es lo que más te gusta? Pues lógicamente contestaríamos que el misterio del nacimiento de Cristo, la Nochebuena, la contemplación del niño en la cuna, el hacernos pequeños, chiquitos, para estar con el niño, realizar esa vida de infancia que nos recomendaba nuestro fundador, con esa pues gracia especial que él recibió en un momento dado para tener un trato muy íntimo con el niño Jesús, con aquel niño de las monjas del patronato de Santa Isabel, que acabó llamándose el niño de San José María. Pues sí, efectivamente es un tiempo para vivir la vida de infancia, para volver a ser niños. Y si nos dijera, bueno, ¿y después qué otra cosa te gusta de la Navidad? Pues muy posiblemente diríamos el misterio de los Reyes Magos, el misterio de la Epifanía. ¿Y por qué te gusta ese misterio? Pues quizá también me trae recuerdos de mi infancia, pero me admira ese hecho. Puedo hoy, y podemos fijarnos en este rato de oración, en ese misterio de la vida de Cristo, que forma parte del tiempo de Navidad, que lo abarca, que lo incluye, y que marca también pues esas ferias de Epifanía, que es un tiempo muy cortito. A veces nada más dura un día, depende cuándo caiga la Epifanía y cuándo caiga el bautismo del Señor, y si se retrasa, pues dura muy poquito, y a veces entre tantas cosas que tenemos, entonces lo meditamos poco. Pues vamos a detenernos ahora en estos hombres que vienen de Oriente. Y dice un escritor de la vida de Jesús: hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Este es lo característico de los magos. Hemos visto su estrella. Y luego, después de que dicen eso, nos contarán que la estrella se movía. La habían visto desde su tierra, muy posiblemente Persia, lo que ahora es Irán. Eran hombres que se dedicaban al estudio del firmamento. Y esa estrella los cautivó. Después se les perdió y después se movía. Caminaba ante ellos y les señalaba el lugar concreto, la casa donde estaba el niño. Y el Papa Benedicto XVI, junto con otros muchos escritores eclesiásticos, se ha preguntado qué es esa estrella, qué fue esa estrella. ¿Era un cometa? como han escrito muchos siguiendo la insinuación de Orígenes. A lo mejor alguna vez a nosotros nos ha tocado ver cometas, algunos que aparecen de pronto en el firmamento y otros que se anuncian que va a aparecer, sobre todo ese cometa que se llama el cometa Halley, que aparece de acá a determinados años, un cometa luminoso que tiene una cauda, una estela. A lo mejor era un cometa, por, como dice Orígenes. Otro astrónomo llamado Kepler dijo que fue la conjunción de Júpiter y Saturno. Que esos dos planetas en el año 747 de la fundación de Roma, que coincide con el nacimiento de Cristo, pues según los cálculos astronómicos, Júpiter y Saturno produjeron juntos una gran luminosidad. O pudo ser el cometa Halley, que apareció unos 12 años antes de nuestra era. Pues estamos en el camino de las hipótesis. En el fondo, pues no tiene mayor importancia qué es aquello, porque lo que está en el fondo, lo que nos viene a decir, es precisamente la actitud de los magos. Dice este autor: mientras el mundo dormía, el corazón de estos magos caminaba. Esperaban, como Simeón, que sus vidas no concluirían sin que algo sucediera. Esto es lo esencial. Unos hombres se lanzaban a la absurda tarea de buscarlo. Por eso en los magos estamos representados todos. Nosotros también tenemos pues oscuridad y tenemos de repente la invitación a decir, ves algo, tienes una luz, síguela. El Señor no te va a dar más, no te va a obligar. Espera de ti tu respuesta de fe. Eso es la fe, aceptar todo sin poderlo comprobar, sin tener las garantías de que aquello sucederá. Y podemos decir que nuestra vida también es un camino parecido al de los magos, es una locura. Ningún humano emprendió aventura más loca que la de estos tres buscadores. Porque si en el cielo se encendió una estrella, fue en todo caso una estrella muda. ¿Cómo pudieron entender que hablaba de aquel niño esperado? ¿Cómo supieron que se trataba de anunciar el Mesías? Si pues la estrella no mandaba pues ondas que ellos pudieran captar con un aparato que les estaba revelando algo, era una estrella muda. ¿Por qué? Pues porque tenían el corazón abierto, pero porque fueron tocados por Dios. Dios se vale de una realidad externa, en este caso algo que tenía que ver con su trabajo, para poder encender una luz en su corazón. ¿Cómo tuvieron el valor de abandonar sus casas, su comodidad, para lanzarse a la locura de buscar a ese niño con el que soñaba? La locura del Dios que se hace hombre empezaba a resultar contagiosa y los magos de Oriente fueron los primeros contagiados. Venían de lejos y esa locura de un Dios que está hecho hombre había tocado sus corazones. No sabemos si el camino fue corto o largo, pero siempre es largo para el que avanza entre dudas y tinieblas. Quizá el hecho de ser tres hizo la cosa soportable. Porque lo difícil no es creer, sino creer a solas. Una locura compartida, en cambio, es ya de por sí media locura. Pues qué bonito que nosotros tengamos pues una sociedad que cree y que estemos rodeados de personas de fe, porque dices que estás loco. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que Dios está en un pedazo de pan? ¿Cómo crees que te comes un pan? Es que también lo cree fulanita y menganita y sutanita, y lo creían mis padres y mis abuelos. Y lo cree el Papa, y lo cree el Obispo, y lo creen los sacerdotes, y lo creen los cristianos. Ah, pues entonces no estarás tan loco, porque hay otros que también creen. Es una locura compartida. Caminaban. A veces la fe de uno de esos tres se venía abajo, o quizá más la esperanza que la fe. Y entonces eran los compañeros, los otros dos, quienes tenían que reencender la llama de la confianza. Como dicen que la fe es esa, como esa hilera de naipes que se apoyan unos a otros. que tienen que, pues sí, que estar sosteniéndose, porque no se pueden apoyar solos, tienen que tener el apoyo de los demás. Se bajaba la fe, se desanimaba alguno y los otros dos los apoyaban. Yo no sé si será bueno cerrar esa ventana para que haya menos ruido. Así es, gracias. Quizá también la gente se reía de ellos. No se ha hecho ninguna tarea en la historia que no estuviera rodeada a derecha y a izquierda por estas risas de los inteligentes. En este caso tenían un buen motivo para reír. Están ustedes locos, ¿por qué se van? Y así podemos pensar que a veces nuestro camino, que es un camino que está en la oscuridad, puede producir risas o puede producir incomprensión de gente incluso de nuestra misma familia. Es decir, pero ¿por qué estás yendo por ahí? ¿Qué sentido tiene tu vida? Entonces es que a mí me está moviendo una estrella. Yo estoy siendo guiado por una luz interior que no está a veces ni siquiera muy clara, pero tengo mi corazón abierto. Eso es la fe. Es camina en la oscuridad, confía en una palabra, apóyate, como decía el Evangelio, no me acuerdo si de ayer o de hoy, esta es la obra de Dios, este es el Opus Dei, que creáis en aquel que ha sido enviado. Dices, yo, Señor, te doy todo el crédito, creo absolutamente todas tus palabras, absolutamente, porque sé que la fe es una virtud que radica en el entendimiento, pero está movida por la voluntad. Porque las cosas que son evidentes no necesitan a la voluntad. Las cosas que están más allá de nuestra capacidad sí necesitan la voluntad. Y la voluntad tiene que decir, cree, quiere creer. Métete a vivir ese mundo que no puedes comprobar, pero como tienes una buena voluntad, eres movido por la gracia de Dios. Y entonces tu fe tiene mérito, como decía tantas veces el Señor, elogiando a aquellas personas que encontraba con fe, le daba una gran alegría. Oh mujer, grande es tu fe, hágase como has creído. Y por eso ves, podemos decir, es que estoy teniendo algunas dudas de fe. Pues haz como si no las tuvieras, como decía aquel músico que tenía amigos ateos, este músico llamado Manuel de Falla. Y entonces era un hombre creyente, y sus amigos ateos, como suele suceder muchas veces entre pues los intelectuales, por desgracia, y le decían, pues, yo no creo, Manuel, no creo. Y entonces este hombre les decía, pues ve a misa, pues reza, lee el Evangelio, y decía, pero te estoy diciendo que no creo, o sea, ¿cómo quieres que vaya a misa si no creo? ¿Cómo quieres que reces si no creo? Y él les decía, con una frase de la música, les decía, pues la práctica hace al maestro. O sea, empieza a rezar, empieza a ir a misa, empieza a hablarle a Dios, empieza a tratarlo, y ya te metiste. O sea, tu voluntad determinó meterse por ahí. Aunque, como decía San José María, te pareciera a veces que estabas haciendo una comedia, que era una cosa actuada, fingida. No te preocupes, hazla y hazla y hazla. Y si tengo una pequeña duda de fe en lo que sea, en la presencia de Cristo en la Eucaristía, voy a hacer unas genuflexiones más pausadas, voy a decirle cosas con el corazón. Estoy haciendo un ejercicio de fe. Y si tengo duda, pues, no sé, en cualquier otra palabra del Señor, en cualquier dogma de fe, voy a hacer un acto de fe. Por ejemplo, voy a rezar el credo. Ahora, más en este año de la fe, que pues que se nos invita a rezar el credo, porque así ganamos, cumpliendo la obra prescrita, ganamos la indulgencia plenaria. Voy a rezar el credo, o sea, yo quiero creer, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creo que es el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y todo lo invisible. Creo que no hay otro Dios, soy monoteísta. Y toda mi vida está a una sola carta, que es mi fe. esto que digo que sí, que creo. Por eso el Papa Benedicto XVI nos dice en la carta Porta Fidei que necesitamos, por una parte, el contenido de la fe, y para eso nos instruimos, y sobre todo nos pide que leamos el Catecismo de la Iglesia Católica. Es muy importante también, por ejemplo, el hecho de conocer a Jesucristo, conocer la palabra de Cristo, conocer la doctrina de Cristo, saber teología. Es muy importante que tengamos el contenido de la fe, pero no es suficiente. Hay muchos teólogos que no creen, y son sabios, muy sabios en la teología. Y al revés también, podemos decir, hay personas muy ignorantes que sí creen. ¿Qué hace falta? Pues hace falta el acto de fe. Una cosa es el contenido de la fe y otra cosa es el acto de fe. Los dos son muy importantes. Se apoyan mutuamente y nosotros pues tenemos una fe que es una fe cultivada, que efectivamente es una fe que no es, como decía nuestro fundador, la fe del carbonero, o sea, la fe de un hombre que no sabe nada, pero cree, y que a veces precisamente porque no sabe nada pues tiene muchas confusiones o tiene errores doctrinales. No, nosotros tenemos mucha doctrina, pero la parte personal del acto de fe es completamente individual. El decir, yo me abro completamente a tu revelación. Soy muy dócil a las verdades de la fe. Me meto siempre en ellas como un niño que no pone nunca obstáculos o reparos a las cosas que se le dicen sobre la fe, sino las acepta completamente. Pues cómo sería que así nos encontrara el Señor, como a estos magos, ¿sí? ¿Por qué por una estrella piensan que hay un rey, que hay el Salvador? Y aquellos hombres, como sabemos, pues tampoco fueron privados de problemas. Llegan a Jerusalén, están en la oscuridad y preguntan a los sabios, a los doctores de la ley, y les dicen efectivamente que el Mesías ha de nacer en Belén de Judá. La respuesta seguramente tranquilizó a Herodes, en Belén de Judá, a 8 kilómetros de su palacio. Mejor pensó que estos magos estaban un poco locos, como había pensado todo el resto de los conocidos de los magos. Llamó en secreto a los magos y les pidió que volvieran a informarle de lo que hubieran hallado. Y los magos se ponen en camino, y otra vez muy contentos porque vuelve a aparecer la estrella. ¿Y qué esperaban encontrar los magos al llegar a Belén? A lo mejor esperaban algo muy diferente a lo que en realidad encontraron. Su fe de aventureros había sufrido ya un duro golpe al llegar a Jerusalén. Esperaban encontrarse la ciudad en fiestas por el nacimiento del libertador. Y en Belén no había más que ignorancia y miedo. Nadie sabía nada. Pero su fe ya era fuerte para quebrarse en este desconcierto. Y siguieron. Ya no esperaban encontrarse un rey triunfador, pero sí estaban seguros de que algo grande señalaría a aquel niño. Y llegan y se encuentran a un niño envuelto en pañales, humildes. Estaban ahí sus padres, aldeanos, pobres. Estaban ya en una casa, seguramente muy modesta, que había podido conseguir José. Y ellos, los magos, eran nobles y eran grandes y eran sabios. Estaban acostumbrados a mirar el cielo y visitar las casas de los poderosos. Quizá nunca habían entrado en una casa tan pobre como aquella. Se habían a lo mejor olvidado de la miseria humana de tanto mirar las estrellas. Aquel bebé además no hablaba, no había rayos de oro sobre su cabeza, no cantaban los ángeles, no fulgían sus ojos de luces trascendentes. Solo era un bebé que lloraba. ¿Y el esperado podía ser aquello? ¿Disponía de estrellas en el cielo y en su casa no tenía más que el olor a estiércol? Ahora entendían que en Jerusalén nadie supiera nada. Quizá habían venido también un poco egoístamente, venían con fe, sí, pero también de paso a conseguir ponerse bien a bien con quien iba a mandar en el futuro. ¿Y este iba a ser el poderoso vencedor? Los reyes no son así, los reyes no nacen así. ¿Y Dios? Habían imaginado al Dios tonante, al Dios dorado de las grandes estatuas. Mal podían entenderlo, camuflado de inocencia, de pequeñez y de pobres. Pero fue entonces cuando sus corazones se reblandecieron. Supieron otra vez el toque de la gracia. Las personas que están abiertas a Dios supieron que aquel niño era Dios. Supieron que habían estado equivocados en su planteamiento anterior. Todo de pronto les pareció clarísimo. Así pasa también con nuestra actitud con la fe. Dice, acéptalo todo, créelo todo y entenderás todo. Se te revelará todo. Ponte siempre como estos lentes. Ve las cosas desde la fe. No las veas solamente con los ojos humanos. Y que la gente pueda decir, tú eres una persona de fe, ¿verdad? Tú no te sales del mundo de la fe. Así ves, pues, todo. Lo sobrenaturalizas todo. Yo la vida en familia la veo desde la fe. Yo el apostolado pues me mueve la fe. Y yo pues la obediencia es una obediencia que procede de la fe. Porque estoy abierto en mi corazón. Me cuentan de aquel misionero en África que pues que tenía que traducir el credo al dialecto de aquella tribu y no había el verbo creer, no existía el verbo creer en el dialecto, que era pues un dialecto primitivo. Y entonces fue con uno de los más viejos, de los cristianos más antiguos, y le preguntó, ¿y cómo dicen ustedes creer? Y aquel hombre le dijo, decimos oír con el corazón. Oigo con el corazón. Ahí me toca a Dios. ¿Qué quieres? Y siempre hago esta como pregunta, ¿y aquí qué quieres? ¿Y aquí cómo quieres que vea las cosas? Por eso no es bueno, pues a veces tener ese temperamento que se llama un temperamento primario, porque un temperamento primario no reflexiona. No, a ver, eso está pasando, pero plantéate desde la fe. Haz ese ejercicio. Oír con el corazón, como les pasó a los magos, que Dios pues los fue ayudando, porque iba encontrando que ellos realmente estaban abiertos. Su orgullo rodó de cabeza como un sombrero volado por el viento. Se sintieron niños, niños verdaderos. Pues ese es el camino para entrar en el cielo, ser niño, y los niños creen todo, todo lo que le dicen sus padres. Son maestros en la fe. A veces es muy bueno platicar con los niños sobre las cosas de Dios, sobre las cosas del cielo, porque tienen grandes verdades. Porque es muy bonito ver cómo con toda sencillez se ponen a platicar con Jesús, a platicar con María, o le mandan un besito, o pues se les enseña que pregunten, oye Jesús, si no estás contento conmigo, si estás contento, inmediatamente perciben la respuesta. Por eso voy a oír siempre. Mi vida es un estar oyendo las pequeñísimas mociones, que yo creo que son pequeñísimas, pero que Dios es muy respetuoso y por eso no me está como atosigando, como obligando. Simplemente es cosa de que yo quiera, de que me meta por esa puerta, como dice el Papa en su carta apostólica para el año de la fe. Métete por la puerta de la fe. La puerta de la fe que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia está siempre abierta para nosotros. Como esta puerta de allá atrás está abierta, bueno, cualquiera puede entrar o cualquiera puede salir porque está abierta. Pasa. O sea, ponte de pie, camina y pasa. Porque la puerta está abierta. Y entonces pasas a una nueva habitación que es la del otro mundo, la de la otra dimensión. Es la realidad superior. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Un año de la fe, pero podríamos también decir una vida de fe, una vida empapada por la fe. Esa es nuestra vida. Este es el Opus Dei, que creáis en aquel que ha sido enviado. Pero vamos a hacer como el músico aquel, ejercicios de fe constantemente. O sea, me estoy metiendo, estoy diciéndote que sí, te estoy hablando, te estoy oyendo, te estoy saludando, me estás acompañando, te estoy invitando, estoy abandonándome. Me hago ejercicios de fe y después la pido. Quizá pueda ser aquello que sea San José María, o quizá lo hacemos ya en el momento más importante, que es el momento de la consagración. Decía, adaue nobis fidem, spem, caritate. Aumentame la fe. Aumentanos la fe. Si tuvieras fe, aunque fuera como un granito de mostaza, si tuvieras fe, si realmente creyeras, te pasaría como le decía Jesús a la samaritana, si conocieras el don de Dios, si supieras lo que tienes. Dice un punto de Forja, dame, oh Jesús, esa fe que de verdad deseo. Madre mía y Señora mía, María Santísima, haz que yo crea. Creo, sí creo, pero quiero creer como el que más. Señor, por la intercesión de tu Madre Santísima, auméntame la fe. Una fe que se manifieste en obras, una fe operativa. Ahí está. Sonríes porque tienes fe, trabajas porque tienes fe, obedeces porque tienes fe, perdonas porque tienes fe, ayudas, sirves porque tienes fe, buscas almas porque tienes fe. Pues dame, oh Jesús, esa fe que de verdad deseo. Yo eso hacía también esos ejercicios. Nuestro fundador decía, creo más que si te viera con los ojos, creo más que si te tocara con las manos, creo más que si te oyera con mis oídos físicos. Más, estoy más seguro de que estás aquí que si pudiera emplear mis sentidos externos, porque mi fe está por encima de mi conocimiento por los sentidos, porque mi fe se apoya en la palabra de Dios, que no puede engañarse y que no puede engañar.
Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.